Yes, sir, we promised you a great main event here.
Nick Andre, the Giant.
WrestleMania.
WrestleMania is running wild. Yes.
My God, what a
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a The Exalted Podcast, la plataforma que tenemos dentro de Stanner Podcast para hablar sobre All Elite Wrestling. Y en primer lugar tenemos que decir que no ha habido programa estas últimas dos semanas porque se han juntado una decisión y una cosa que la vida no nos comió. Os lo voy a explicar ahora mismo. Básicamente es que Miguel y yo hemos decidido que vamos a grabar cada dos semanas mejor, porque al final es un show a la semana, no es como por ejemplo en NBA que tenemos tres a la semana y siempre hay cosas de que comentar sin repetirnos demasiado, y en este caso no tanto. Entonces hemos decidido que de momento vamos a hacer eso, el programa cada dos semanas, y por eso mismo hace dos semanas no hubo programa, porque la idea era hacer el de la semana de WrestleMania. ¿Qué pasa? Que la semana de WrestleMania todos estaréis ya hasta los huevos de mí, es normal, lo entiendo y lo acepto, porque hicimos muchísimo contenido, tanto para Stanner como para otros programas, etcétera. Entonces la vida no me daba ya a mí para más, y pues Miguel y yo no grabamos The Exalted Podcast. Así que hoy vamos a intentar hacer un breve resumen de todo lo que ha ido pasando a lo largo de estas semanas, y para ello, pues como ya he comentado, tenemos aquí a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Te echábamos de menos.
Me alegro que me echaréis de menos. Pues yo estoy perfectamente, he estado siguiendo así los shows como bueno, te he podido, y bueno, aquí estoy ya listo para comentar lo que ha pasado. Hemos tenido unos cuantos altibajos, ¿no?, en la programación de All Elite últimamente.
Sí, la verdad que sí, y una de las razones por las que más te echaba de menos es porque tenía ganas de no hablar de WWE. O sea, es que llega un punto que, joder, tenía una saturación encima. De hecho, creo que fue a ti a quien se lo dije ayer. Digo, creo que estoy empezando a odiar la lucha libre. O sea, he llegado a ese punto de mi vida. Porque, claro, es que no paré en toda la semana pasada. Entonces, estoy sufriendo. Necesito vacaciones, y es precioso que este espectáculo, deporte o como lo queréis llamar, sea el único que no descansa nunca. Maravilloso. Bueno, hablando de Lely. En primer lugar, que tú me has dicho que ha habido altibajo. Yo primero te quería preguntar por dos cosas que me parecen curiosas, ¿vale? Una es que All Elite Dark esté teniendo unos 16 combates por evento. O sea, ¿qué te parece eso a ti? Y también mi pregunta es, ¿qué sentido tiene? Porque yo no lo termino de entender.
Pues yo la verdad es que tampoco lo entiendo. O sea, no entiendo la verdad la ventaja de dar tantos combates en All Elite Dark. Lo primero es que ahora mismo existe también Dark Elevation, donde también meten otro chorrón de combates. Quiero decir, se suponía que, imagino que esto sería un poco para repartir los combates y que no quedaran shows tan espesos y tan difíciles de ver. Es que es muy difícil ver un Dark. Yo ya digo que al principio los veía cuando eran shows de una horita, que tenían unos cuantos combates, pero ahora es que es muy difícil de ver. Por lo menos a mí se me hace muy, muy insoportable de ver Dark. Y Elevation más de lo mismo. O sea, como todo el mundo, imagino, me vi el primero y lo dije, pues que otro Dark, es que no puedo tampoco. Son shows que se hacen muy difíciles de ver con tantos combates, que sirven un poco para maquillar los rankings, que de todas formas no utilizan luego para nada. Y imagino que para dar exposición y probar algunos luchadores que tienen en plantel, pero luego al final acaban siendo casi todos los combates entre un jobber que prácticamente no salió en televisión ni nada de eso, y un luchador que sí que tenga algo de presencia en televisión, un jobbeo normalito, y ya está. Y de esos 17 combates, de verdad es necesario. O sea, es que no le veo el sentido, y menos habiendo metido Elevation, que era para repartir un poco la cosa y liberar cargas. No acabo de entender el rédito que acaba dando esto, la verdad. Yo, por lo menos, me resulta muy difícil de entenderlo.
Es que es eso, porque no le veo ningún tipo de utilidad ni a nivel de historias para el programa, porque además eso además lo dejan, digamos, un poquito más para Elevation, en todo caso. Y si seguimos pensando a nivel de luchadores, yo pienso que es absurdo, porque pueden lesionar a muchos luchadores. Vale que son combates cortitos, que no tal, pero joder, ningún luchador está nunca exento de la posibilidad de lesionarse. Y darle, no sé, para rellenar 7 minutos de este evento, hacer eso me parece un poco absurdo, francamente. Entonces quería saber un poco tu opinión. Veo que estamos más o menos alineados, y hablando de opiniones, también te quería comentar No sé si lo has visto, pero si no te lo cuento yo. Vince Russo tuvo una entrevista en Lucha Libre Online hace poco. Yo no suelo seguir mucho Lucha Libre Online porque no es precisamente, digamos, muy de mi gusto. Pero vi el clip y me interesó, ¿vale? Y te lo quería comentar, de hecho me lo guardé para hablarlo contigo. Decía Vince Russo, una vez que le preguntaron cuál era su opinión sobre el Elite, que a él no le gustaba el Elite, que no era para él, y que consideraba que la estrategia que está usando All Elite es equivocada porque escriben los shows para el público que ya tienen y no intentando llegar a otro público, quizá más casual, que al final es el que le hace crecer, porque claro, tú puedes estar estancado en tu mismo nivel mientras tengas a tus fans fieles, eso es evidente, pero creo que todas las empresas tienen la intención de crecer. Y cree Vince Russo que el motivo por el que All Elite está siempre en torno a las mismas cifras después de un año y pico de que empezó con Dynamite es por eso. Y quería saber un poco tu opinión.
Bueno, lo primero que tendría que decir es que le recomendaría a Vince Russo que se viera el main event de este último show, que con el overbooking salvaje que hicieron, creo que sería muy de su gusto. Igual se empieza a enganchar a la programación de All Elite. Y bueno, luego, en cuanto a lo que dice Vince, yo creo que ahora mismo All Elite no está haciendo mal, digamos, intentando dirigirse más al público que ya tienen, porque al final es una empresa que todavía tiene muy poquito tiempo. O sea, me parece bien que de momento centren más esfuerzos así como en estabilizarse antes que dar el salto al gran público. Luego, lo que más he visto en esa línea de lo que han hecho últimamente es todo el tema del Bullet Club, de mezclarse con New Japan, de traerse a los Good Brothers y demás, o lo de Sting, vamos, creo que son a lo mejor los dos saltos que se han hecho más hacia el mainstream, pero todavía creo que les queda y tampoco creo que tengan por qué tener prisa ahora mismo por aumentar su base. Lógicamente tendrán la intención de crecer y tal, pero no veo mal que intenten estabilizarse todavía, que aunque lleven ya, que dice, bueno, llevan 2 años más o menos, ¿no? Uh-huh. Aunque 2 años sea ya tiempo, en perspectiva histórica también parece más bien poquito. Así que imagino que primero querrán ver cómo acaban de estructurar su promoción, su programación, que creo que más o menos no lo tienen todavía del todo claro. Con eso hemos hablado antes de los 17 combates en Dark y del segundo show para televisión que querían montar y tal, que les vendría muy bien con la cantidad de rostros que tienen ya. Así que yo creo que eso, igual primero quieren estabilizar un poco el producto que quieren hacer, la programación, cómo quieren dividirlo todo y demás, y a partir de ahí ya, bueno, intentarán crecer. Le veo sentido.
Yo es que, digamos que estoy un poco de acuerdo contigo y también estoy un poco de acuerdo con Vince Russo, cosa que no es bastante habitual en mí, porque tampoco es que me caiga demasiado bien. La verdad que Vince Russo y Lucha Libre Online se juntaron dos cosas que me dan un poco de grima, pero mira, para que tú veas. Para una vez estoy de acuerdo. El caso es que yo veo que sí que es cierto que la intención que han tenido de llegar al público más grande, como tú decías, por ejemplo, el caso de Sting, no les ha salido muy bien, por lo menos a mi parecer. Creo que al público que es fiel, que es fan, le ha encantado porque les encantaría cualquier cosa que hicieran y lo veo totalmente correcto y totalmente lícito, por supuesto, pero creo que al de fuera pues dice, uff, yo qué sé, tampoco ha sido para tanto. Y entonces por ahí es donde yo veo que creo que Ole sí debería empezar a pensar en hacer, no digo que estructurar grandes historias en base a eso, pero sí empezar a darle un poquito de ámbito comercial a la promoción, entre comillas. Intentar vender un poquito más lo que es la promoción fuera de su millón de aficionados de base aproximadamente y a partir de ahí empezar a trabajar, porque ahora cuando empiecen los house shows y todo eso, hay que ir por todo el país llenando los eventos y eso parece fácil, pero tampoco es tan fácil y tienes que saber qué ofrecer. Por ejemplo, te iba a preguntar también por ese house show, no sé si viste un poco los resultados, pero es el primero que hacen en la historia de All Elite. Y la gente salió bastante satisfecha de allí, del evento.
Los resultados, la verdad es que no lo he mirado, vi un poco la cartelera, la verdad es que la cartelera parecía bastante interesante. Está bien que hicieran hincapié en eso, de que no iban a sacarlo en televisión, y bueno, si ha salido bien. También, bueno, el tema es que no es lo mismo hacer solo uno, que puedes poner una programación así, una cartelera más interesante que hacer al final giras larguísimas, que tienes que repetir muchos combates, claro. Al final tienes que hacer estructuras más sencillas y demás. Creo que costará un poco más, pero bueno, si la primera experiencia ha sido buena, habrá que darles un voto de confianza. Y bueno, sobre lo que has dicho también antes del tema de Vince Russo, sí que quiero decir que en cuanto a que a cómo recurren a los miembros de The Elite, sí que veo un poco como de endogamia dentro de la empresa, en plan que las historias principales al final giren en torno a si reunir a esta gente del Bullet Club de vuelta o no, si enfrentarlos entre sí. O sea, eso sí que lo veo demasiado para los fans de All Elite. Es como para no ya los fans de All Elite, sino los fans de Vin The Elite, los que eran fans de The Elite de toda la vida. O sea, lo veo muy centrado en eso. Y además, siendo tu main event, uf, igual es un poco justito que trates de centrarlo tanto en esta gente.
Claro, porque tienes que tener en cuenta que habrá muchísima gente que no siga a Vin The Elite, o incluso que ahora le gusten mucho los Young Bucks, le guste mucho Kenny Omega, Cody Rhodes, pero el tema es que a lo mejor no siguieron su trayectoria en New Japan pues por diversísimos motivos, porque hay gente que a lo mejor no seguía el wrestling de allí o lo que sea. Y entonces, hay muchas referencias, muchas cosas que se te pueden quedar en el aire. Y yo creo que deberían eso, intentar ser un poco más, digamos, inclusivos con toda esa gente que a lo mejor no conoce el lore de All Elite o de The Elite, mejor dicho, pero quiere ser parte de la empresa. Entonces, en ese sentido, yo sí que estoy un poco con Vince Russo y eso es un poco lo que te decía. Lo otro que te iba a contar es que yo creo que deberíamos hablar un poquito de... Te voy a ir tirando unos temitas de estas últimas semanas en los shows de Dynamite, ¿vale? Y ya pasamos a analizar el show de esta semana, que por cierto, a mí me ha gustado bastante. Más allá de que coincido contigo en el tema del overbooking del main event. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero Christian debutó, nosotros justo nos quedamos en que iba a pelear con Kazarian, pero no llegamos a ver el combate. No sé si lo recuerdas, y no sé qué te pareció, pero creo que dieron un poco lo que se esperaba de ambos y me gustó mucho como la emotividad un poco de eso, de esa vuelta de contra quién era. Creo que fue un opener del show de hace dos semanas muy, muy correcto y muy acertado.
Fue un combate bastante bueno, pero el planteamiento la verdad es que me parece un poco extraño. O sea, al final tenemos a Kazarian, que lleva muchísimo tiempo sin ser relevante en televisión, y creo que si quieres poner a Christian en una posición importante, no empiezas del todo bien con que Kazarian le acabe, digamos, disputando tantísimo el combate. Es un combate muy largo, muy competitivo, con mucho drama. No me parecía a lo mejor lo más normal para meter a Christian si quieres meterlo en una posición fuerte desde el principio. Me parece que van a intentar en realidad construirlo algo más lentamente de lo que parecía cuando apareció así, que da toda la impresión de que iba a ir a por el título mundial en primera instancia y van a ir algo más lentos con él y me alegra, la verdad. Eso, el primer combate fue bastante bueno, me alegró mucho ver a los dos de nuevo en un ring juntos y creo que se combinaron muy bien. Pero eso, el planteamiento acabo viéndolo un poco extraño, porque eso, tienes a Kazarian que realmente es que no ha sido relevante en televisión en mucho tiempo.
Sí, eso es verdad. Ahí hay que darte la razón, pero yo creo que estaba un poco justificado con el hecho de darle ese toque emotivo a la lucha, darle un poco de nostalgia a quien viniese, por ejemplo, de Impact, de DNA, de la antigua TNA y todo eso, para de alguna manera... digamos que sacar ese lado de joder, me ha gustado mucho el combate por la nostalgia de cuando ambos eran importantes allí y tal y cual. Pero bueno, eso a mí lo que digo, el debut de Christian en general me gustó, pero sí que es verdad que pienso que no lo están llevando bien. O sea, después del combate, lo que ha ido pasando estas últimas semanas, y ya si te parece lo vamos comentando, el tema de la oferta del Team Taz. Yo sinceramente creo que el Team Taz era una cosa que empezó muy bien y que ya está en decadencia. Pero en una decadencia bastante seria, además, me parece. Entonces, ¿crees que es lo mejor mezclarlo con Christian ahora mismo? Justo hablando de eso que tú me comentas, de que quieren, de alguna manera, posicionarlo como aspirante al título mundial.
Mira, yo creía y casi habría deseado que el Team Taz hubiera acabado disuelto después de lo que ocurrió en el pay-per-view, en su derrota contra Sting y Darby Allin, ahí que hubieran acabado de hundirse la promo esta de Dio Cage, como distanciándose, o sea... Yo aquí habría planteado que se acabaran de separar. No me parece del todo mal si le ponen a Christian ahora adelante, pero desde luego Christian debería quedar claramente por encima de los miembros del Team Taz e incluso podrían aprovechar esto para darle finalmente un cierre al stable, que acabarán peleados entre sí por no la impotencia por no poder superar a Christian o cualquier tipo de distensiones que puedan generarse a la hora de eso, de no poder enfrentarse a Christian como ellos quieran y a partir de ahí que nos despidamos del Team Taz y que Christian pueda saltar a cosas más importantes. O sea, no me parece mal si Christian queda claramente por encima y si lo utilizan para acabar de cargarse al Team Taz, que ya viene sobrando un poquito.
Claro, es que el tema, o lo que a mí me molesta un poco de este tema del Tintas, es que el Tintas estaba muy bien construido, a mí me parecía muy bien construido en el sentido de que eran estrellas emergentes prácticamente, excepto, digamos, Brian Cage, que era el único que era una realidad más, en ese momento más palpable. Ricky Starks, Will Hobbs, el hijo de Taz, son gente que se habían vendido como estrellas en ciernes de la compañía. Y vas a cerrar este stable con derrota contra Christian, de eso estamos casi convencidos, y con la sensación de que lejos de evolucionar los tres, han involucionado. Y eso es un problema. Y Brian Cage igual, porque Brian Cage llegó, pues eso, ganó la Casino Battle Royale, tuvo su lucha por el título, y aún así, después de eso, no han conseguido mantener el estatus de Brian Cage. Entonces, me parece que el Team Taz, eso, ha sido un fracaso bastante evidente, y que deberían, pues eso, como tú dices, en cuanto le gane Cristiana a quien le tenga que ganar, pues que se acabe lo más rápido posible. Y yo qué sé, intentan buscarle nuevos personajes, nuevas ideas que puedan de alguna manera cambiar esto. Porque a mí me parece un poco triste en lo que se ha convertido el Team Taz con el potencial que realmente tenía. También te quería preguntar por Miro. Porque también en ese mismo show tenemos el Arcade Anarchy Match este que tienen contra Orange Cassidy y demás. Y Miro es ese luchador del que no me voy a cansar de decir cada vez que hablemos que no entiendo qué está haciendo con su vida.
Bueno, yo por delante de todo quiero decir que el combate me encantó. Me pareció súper divertido como acabaron planteándolo. No tenía hype ninguno de verlo, o sea, no tenía ninguna cara de ver ese main event. Pero acabó pareciéndome súper divertido, me lo pasé genial. Me gustó muchísimo la aparición de Statlander, de la que imagino ya hablaremos más adelante. También lo de Trent estuvo divertidísimo, o sea, me gustó mucho, me pareció que era muy bien planteado, muy festivo. En cierto modo, creo que en algunos momentos, ya hablando del tema incluso estético, del planteamiento de los shows de Dynamite, perdieron un poco la alegría esta de meter tantos colores y tal, como tenía la intro original y demás, y fueron a un punto un poco más sobrio, que no sé si me acaba de gustar, y aquí de nuevo vi ese espíritu colorido y tal, que me gustó mucho, creo que quedó genial para este tipo de combate. Y eso, acabé saliendo muy contento. Que Miro participara en un combate bueno, está bien. Lo que pasa es que tampoco, de nuevo, ve un pequeño esfuerzo por All Elite de mantenerlo un pelín dominante, que se vea como un peligro, pero claro, al final esto es una storyline muy secundaria, en la que Miro ni siquiera cumple un papel muy importante. Parece que al final Sabian es el importante de su equipo, por lo menos la cara visible. Miro sí. Es casi como su amigo guardaespaldas, que yo creo que con lo que ya sabemos de él está para un poco más que para eso ahora mismo. Y eso, aunque el combate me gustó mucho y que creo que eso lo plantearon muy bien, a Miro sigo sin ver por dónde le está beneficiando lo que están haciendo con él, desde luego.
Es eso, yo como combate estoy bastante de acuerdo. De hecho, eso de que tú hablas de la dominancia se ve un poco como cuando intentan enterrarlo con las máquinas y con todo para que no se levante y se acaba levantando y todo eso. Pero yo sigo viendo que es un luchador que ya estaba infravalorado donde estaba anteriormente y ahora está igual de infravalorado, pero el problema es que tampoco veo aquí cómo puede conseguir salir de ahí. Ahora vale que es verdad que en este último show pues sí que habla de que pasa un poco de Kip Sabian ya, que va a centrarse en sus cosas, pero yo ahora mismo no le veo ningún tipo de credibilidad para ir a por nadie. O sea, lo único que le puede salvar es que Darby Allin pelea con quien sea. Darby Allin pasa un anciano por la calle del Daily Place y le dice de pelear y él se pelea. Entonces claro, por
ahí. Peleado con Scorpio Sky, ya.
Por eso, que puede pelear con cualquiera. Entonces esa es una de las únicas maneras que yo veo de que Miro empiece a subir, pero es que el problema es que la manera que le veo es que le gane a Darby Allin, porque si no, si pierde otra vez, pues no va a tener demasiado sentido. Entonces, es eso, me molesta, pero creo que en ese sentido tiene razón de que el combate está muy bien, de que se le ve bien dentro de ese entorno. El problema es lo que pasa después, que es que no pasa nada. Es justo lo contrario. Entonces, es donde me da a mí un poco de miedo. Y ya que has hablado de Chris Statlander, ¿qué te parece su vuelta? Yo soy una luchadora que le tengo mucha fe a futuro, pero que sí que es verdad que sus primeros combates en All Elite, y aquí a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero considero que estuvo muy por debajo del nivel que se esperaba de ella.
A ver, a mí la Stella Landry me gusta como luchadora, me alegro de su vuelta, sinceramente. Además volvió, ya digo, en un momento que me pareció muy divertido, cuando apareció ahí saliendo de la cajita esta, y no, creo que quedó bien, quedó divertido, y yo creo que puede ser un valor añadido para la división femenina. Lo que pasa es que creo que con el tiempo, viendo un poco cómo se ha ido asentando la división femenina de All Elite y cómo al final no ha hecho tanta falta a Statlander como parecía que iba a hacer falta en un principio, eso sumado a que tampoco la hemos visto dar nunca, por lo menos en All Elite, un nivel muy alto en el ring ni nada de eso. De hecho, en el squash que ha tenido en este último show, la he visto un pelín torpona incluso. Creo que tampoco va a tener una posición muy importante, y creo que por eso la han juntado con los Best Friends, vamos. Quizás si hubieran querido darle una posición más importante en la edición femenina, habrían querido meterla directamente en un feudo con alguna de sus caras visibles tras su regreso. Me parece alguien vistoso, que es buena luchadora. O sea, yo he visto combates buenos suyos, pero que hasta ahora en All Elite no ha sido capaz de demostrarlo, y no parece tampoco que haya cambiado mucho el chip ahora tras su vuelta. Y eso, no me da mucho hype, la verdad. Espero que no vayan tampoco demasiado fuertes de entrada con ella, pero oye, quizá en el futuro, manteniéndola ahí, pueda acabar cumpliendo un papel. El problema aquí, y en realidad con lo de Miro también en parte, es que no hay hueco. O sea, cada vez veo menos hueco en la empresa donde pusiera a tus luchadores. Es que como tiene el roster que tiene.
Sí, pero el problema es que Chris Statlander tiene la suerte de estar en una división que con poquito que hagas te puedes meter, porque es verdad que a lo mejor ahora sí que se está notando un apretón fuerte por mejorar la división femenina, pero todavía no hay nada, digamos, asentado. Quiero decir, lo mismo un día está Ty Conti, que está Devani peleando por una oportunidad titular, y quiero decir, hay mucho hueco abierto. Entonces Chris Statlander creo que tiene que llegar y demostrar cosas. Yo, es verdad que el combate de ayer no le pongo demasiado, o sea, no me interesa demasiado hablar de él, porque creo que es de su primer combate tras la vuelta, que no estaría, imagino, estaría más pendiente de no volver a lesionarse o de ver cómo le reaccionaba un poco la rodilla antes que de lo que tenía que hacer. Entonces yo ahí se lo puedo perdonar, pero sí que es cierto que es lo que te comento. Para mí los combates de Chris Statlander, para lo que yo esperaba de Chris Statlander antes de la lesión, es muy decepcionante, y la verdad que espero que no vaya por ahí, porque si no, sí que, como tú dices, se va a quedar sin sitio. Pero bueno, pero más allá de eso, luego hablaremos un poquito más de la división femenina, porque te quería preguntar pues por Ty Conti, te preguntaré por Britt Baker también, pero antes, si quieres, vamos ya a ese turn face, no sé si tú lo llamarías turn face, que da Inner Circle en el show anterior, donde también se anuncia ese Blood and Guts contra The Pinnacle. No sé, ¿qué te parece ese giro de la facción? Si crees que es lo más lógico, pensando en ese Blood and Guts, que evidentemente suele ser mejor cuando hay un equipo face y un equipo claramente heel. Pero a mí me gustaban más con los dos como heel. O sea, creo que no deberían blanquear ahora Inner Circle, porque creo que a largo plazo pegan muchísimo más como badass que como personajes hermanitas de la caridad, que es un poco lo que hemos visto de ellos estas últimas dos semanas.
Bueno, a ver, está claro que son turn face, y creo que tiene bastante sentido por el combate que van a tener y demás. Por un lado, no sé si hacen esto porque no le ven mucho más recorrido al stable, van a perder este Blood and Guts y luego se van a ir a la mierda directamente del stable, y se van a perder y van a ir cada uno por su lado. O si lo hacen realmente porque confían en ellos como stable face. Es verdad que igual por el lado face hay algo más de hueco en general en la empresa, pero yo tampoco tengo muy claro si este girito les va a pegar mucho ahora. Tengo que decir que hasta ahora me han gustado los segmentos que han tenido en Dynamite. Creo que han cumplido bien con este girito de personaje. Creo que todavía no son tampoco tan super face, y eso le viene bastante bien. Pero si acaban manteniéndose un tiempo con este comportamiento, van a tener que acabar de situarse como face seguramente. Y ahí así es donde quizás se le vean más problemas a la hora de eso, de interpretar un personaje distinto, que parece que no le pega mucho al concepto de Inner Circle de por sí. Ya veremos cómo acaba funcionando. Yo eso, tengo dudas incluso de que Inner Circle salga vivo de esta rivalidad. Y si salen como faces, bueno, tengo algo de interés, quiero decir. Tampoco es que lo vaya a despreciar, pero también me genera dudas, claro.
Yo es que creo que a nivel personaje, Sammy Guevara es un personaje claramente heel. Siempre es mejor como heel. Jake Hager también da la sensación de que como heel es más interesante. Entonces, a partir de ahí, yo qué sé, es verdad que Chris Jericho tiene la capacidad de hacer lo que le salga de los huevos con el micro, que lo va a hacer bien, pero no sé si eso le va a dar suficiente para mantener el interés, como tú dices, en el stable. Otra cosa que me llama poderosamente la atención es el tema de Mike Tyson, porque no terminé de entender en su momento que salga a defender al Inner Circle, sinceramente. Vale que luego te lo explican en eso, en que digamos que Chris Jericho de alguna manera pidió perdón a todo el mundo a los que habían puteado en este tiempo, pero más allá de eso, no termino...
A mí no me parece una explicación suficiente, la verdad, y en general es que no me gusta que Mike Tyson esté en televisión en Dynamite, entre otras cosas porque se supone que All Elite representa algunos valores con los que yo estoy de acuerdo y con los que, por lo que en parte por los que estoy interesado en la compañía. Y estamos hablando de que es un tipo que, vale, ha cumplido su deuda con la sociedad, pero que lo metieron en la cárcel por violación, que al final, no sé, parece algo muy chungo para tenerlo en programación en una empresa que se supone que representa otro tipo de valores. No quiero decir eso, que ha cumplido al final su deuda con la sociedad, está bien que pueda integrarse de esta forma, pero me sigue resultando extraño verlo en Dynamite teniendo en cuenta eso. Y aparte, no tengo muy claro lo que aporta, la verdad. Yo, viendo el último show, simplemente veía a un Jericho fuera de forma, con una dinámica...
Muy fuera de forma. Quiero apuntar eso. Yo cada vez lo veo bastante peor.
Le he visto el cuerpo muy mal. O sea, le he visto muy jodido. Luego no se movía tan mal en el ring. De hecho, el combate ha sido bueno. Pero le he visto muy jodido. Y que tiene una dinámica un poco extraña con otro señor mayor que tampoco me interesa especialmente. Así que, en general, Mike Tyson no me aporta demasiado en el producto ahora mismo. Lo que está haciendo con Inner Circle es que tampoco está muy bien explicado. O sea, ni me interesaría a lo mejor de otra forma mucho, pero es que de esta forma, que no lo explicas bien y que no tampoco está haciendo nada así muy destacado, me interesa menos, ¿sabes? No me aporta ahora mismo nada Mike Tyson en la programación de Ole.
Sí, a mí me pasa un poco igual. O sea, ya desde el principio no me encajaba, pero ahora, pues, ya te digo, creo que no tiene demasiado sentido como lo han explicado. Pero bueno, lo cierto es que, como tú dices, tiene ese combate entre Jericho y Dax Harwood con el bueno de Tyson como Special Enforcer, que ahora se ha puesto de moda, se ve. Me hace gracia porque lo mismo hacen en All Elite un Strap Match y luego lo replicaba en NXT, luego un Special Enforcer en WWE lo replica. Joder, si es que... Y encima son una mierda de estipulaciones para mí. Pero bueno, en este caso simplemente sirve para que se den la mano al final cuando acaba todo esto. Y Mike Tyson es miembro de honor del Inner Circle, pero como tú dices, ¿cuánto va a durar el Inner Circle? Lo mismo no es miembro de honor por mucho más tiempo.
Sí, igual no dura nada, vamos. Y yo tengo que decir respecto a lo del Special Enforcer que siempre me toca bastante la moral, que en este caso todavía está más absurdo, que en las estipulaciones en las que dices, vale, como algo especial en este combate no va a estar esta gente en ringside, y luego salen. O sea,
sí, van a estar todos
los combates en ringside, y la única diferencia es que aquí van a salir un poco más tarde, pues, ¿qué más me da? O sea, no va a hacer mucha gracia. Además, tampoco le veía mucho sentido, en plan de, vale, van a estar todos fuera, menos uno que puede estar en la esquina de cada uno, lo veía complicarlo un poco innecesariamente, pero bueno, es lo de menos al final. Y sí, si dura un poco el Inner Circle, desde luego no vamos a ver mucho más a Mike Tyson por ahí a lo mejor, o bueno, quizás le den otra rivalidad y a otra cosa, a lo mejor se acaba pegando con Jericho y todo, vas a ver. Esto también podría tener que ver con esto de que hemos comentado antes, de intentar atraer a otro público, a lo mejor es una maniobra en ese sentido, ya veremos si funciona.
Por seguir ahora un poco con la división femenina, en ese mismo show también tuvimos a Ty Conti luchando con Devani, lo que hablábamos, y al final Ty Conti le gana a Devani y va a pelear contra Hikaru Shida la semana que viene. No sé tú cómo ves a Ty Conti de cara a eso. O sea, yo no, sinceramente no la termino de ver preparada para esa posición. Sí, por ejemplo, como puede estar JD Drake para pelear con Darby Allin, o sea, para dar un combatito tal y dejarlo bien. Pero es que yo creo que la división femenina de All Elite ahora mismo no necesita ese tipo de combate, sino que necesita, digamos, como dar golpes sobre la mesa todas las semanas.
A ver, ahora mismo hay que decirlo, como tú has dicho también, Ty Conti está bien, está decente, el combate que dio con Devani no estuvo mal tampoco, o sea, hay aquí cosas que pueden cumplir, pero ya está, o sea, no va a pasar de cumplir, y yo sinceramente creo que todo esto es un error. Después del main event que le diste a Thunder Rosa y a Britt Baker, que gana Thunder Rosa con una victoria mega épica y demás, el tener a Thunder Rosa ahora alejada de la escena titular para meter esta defensa de Tay Conti en medio, me parece un error, la verdad. O sea, yo creo que debía haber aprovechado todo ese momento de Thunder Rosa y enfiudarla directamente con la campeona, con la que está claro que se va a tener que acabar pegando tarde o temprano. Así que por ahí no sé si le acabo de ver lógica meter esto de Tay Conti por medio, que no me parece mal el darle un rete de transición, pero también lo que tú has dicho, ahora mismo la división femenina necesita un impulso, desde luego, más importante que hacer un Hikaru Shida contra Tay Conti, y creo que tenías construido delante de tus ojos a Thunder Rosa, sí, con un spot brutal después de haber ganado ese grandísimo main event, y no la pones por el título. O sea, creo que retrasándolo puedes hacer que pierda un poquito de momento, y espero, por favor, que después de Tay Conti venga directamente, porque si no, sí que te puedes haber acabado cargando el resultado de ese combate y todo lo que generó. Así que creo que no están del todo acertados estirando aquí un poquito el chicle. Yo creo que no lo deberían haber hecho así en general.
Yo, es eso, pienso como tú, y lo que me extraña de este tema de Thunder Rosa es qué pasa que le dan, digamos, el 90% del spot, digamos, del spotlight, es decir, Thunder Rosa le gana a Britt Baker y demuestra que probablemente sea la luchadora más completa de All Elite, sin meter en la ecuación, evidentemente, a Hikaru Shida. Pero luego, nunca terminan de apretar el gatillo de decir, vamos a darle el título. Yo entiendo que quizá, pues, ella pues quiere ser un poco alma libre, no tiene claro lo que va a hacer con su futuro, tal, pero joder, sería absurdo tenerla ahí durante 3 meses flotando en la órbita titular, pero que nunca llegue a aspirar a ella realmente. Entonces me parece súper necesario que Thunder Rosa sea campeona de All Elite ya, y si no lo va a ser Thunder Rosa, que lo sea otra persona. Pero yo creo que Hikaru Shida ahora mismo, digamos que es lo típico de cuando empiezas con el pie izquierdo, que ya nada te sale bien, pues me parece que este reinado de Hikaru Shida necesita un punto y aparte, y más adelante, evidentemente, retomarlo, porque a mí me parece una luchadora sensacional. Pero creo que le falta eso, sinceramente. No le veo ahora mismo más recorrido a ese reinado. Y lo único que me interesa, sinceramente, la división femenina es lo que puede hacer Britt Baker y lo que puede hacer Thunder Rosa. Más allá de ahí, me da un poco igual. Y no te descarto que el combate de la semana que viene sea bueno, porque seguro que lo será, porque Hikaru es muy buena y de ahí te puede cumplir. Pero más allá de eso, no sé. Creo que, como hemos dicho, le hace falta algo más. Algo más. Y ya llegamos a la gran traición, que no sé cómo la viviste tú, pero a mí me sorprendió bastante. No me esperaba esto. Y es otro fallo de buqueo, en el sentido de que en ningún momento te ves venir que los Young Bucks puedan tomar esta decisión.
A mí también me parece un poco un error. O sea, creo que fue una sorpresa que funcionó bastante bien como sorpresa, que desde luego nos dejó a todos, nos rompió los esquemas a todos, pero que creo que no, como no te habían plantado ninguna semillita de esto, acaba quedando un poco rara, un poco artificial. Además, después de un combate que salió fatal, o sea, era un main event, se podían esperar muchas cosas y salió muy mal, y de pronto los Bucks hacen el turn y demás para juntarlos de nuevo con Omega. Y es al final lo que te he dicho antes, que creo que están llevando estas historias de una forma como un poco demasiado endogámica a sus fans, ni siquiera ya a sus fans generales, ese millón de personas que hablábamos, sino sí, a sus fans más antiguos de Vindy Elite, que querrían ver juntos a los Bucks, a los Good Brothers y a Omega de nuevo y demás. O sea, me parece un planteamiento muy extraño. No tengo muy claro lo que harán con esto. Y es que no me pega en general con el comportamiento de los Bucks. De hecho, viendo el combate de esta última semana de los Bucks, ha sido muy bueno el combate, no quiero decir lo contrario, luego el mejor combate del show, yo me lo he pasado muy bien, pero los he visto pasadísimos de rosca. O sea, ha sido como que en una semana han pasado de, bueno, hacemos el tour heel, pero con dudas a la hora de atacar a Moxley, es que no sabemos muy bien lo que vamos a hacer, y aquí vienen y de pronto son como tan malos que es que hasta dan risa de lo caricaturizados que están. O sea, creo que se han pasado de una semana a otra poniéndolos tan pasados de vuelta, vamos.
Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, te iba a decir eso, que yo soy muy fan del buqueo, y esto, pues quien nos escucha habitualmente y quien me escucha en otro sitio lo sabe, que a mí me interesa casi siempre más la historia que la lucha. Y la lucha es verdad que salió mal, pero pero lo que a mí me deja frío de ese main event, del que me esperaba muchísimo además, joder, tienes a Kenny Omega y a los Good Brothers y tienes a John Baxi y John Moxley, pues joder, no puedes esperar menos de un 8 de combate. El combate sale mal, pero es que encima de eso tienes una traición que, como tú dices, no queda en absoluto orgánica, porque es que es rarísimo, porque en ningún momento hay un segmento en la última semana, o sea, en las semanas anteriores a este combate, en el que tú digas, uy, pues los Bucks podrían pensar en unirse de verdad, porque siempre desprecio continuo a Don Callis, desprecio continuo a Omega, entonces no tiene ningún sentido y a mí eso es lo que me jode. Porque luego es verdad que te llegan al show de hoy, de ayer, y tienen ese combatazo, pero también hay que tener en cuenta que Fénix y Pac, pues es la hostia. Entonces, es muy fácil un combatazo entre estos cuatro luchadorazos. Pero es que encima de todo, cuando ganan, se van como celebrando con Don Callis, que tú dices, pero si lo odiabas hace dos semanas, si no podías ni verlo.
Y ahora además, sois... No es que lo odiaran, es que se habían dado cuenta que es un manipulador, porque el personaje de Don Callis al final es como eso, de manipulador, de vendedor de humo. Y los Young Bucks se habían dado cuenta de eso. O sea, a partir de ahí, yo creo que era mucho forzar la máquina que los Bucks pasaran a unirse a Callis. O sea, si te das cuenta que es alguien que te está manipulando, ¿por qué acabas uniéndote a él? Es algo que no acaba de cuadrarlo.
Y claro, como tampoco lo explican, pues simplemente ha ocurrido y para adelante, pues no sé. A mí en ese sentido me ha dejado frío. Sí que es verdad que me apetece ver unos Young Bucks heel por cambiar un poco, porque tú sabes que tuvieron ese medio momento en el que le pegaban super kicks a todo y tal, pero no terminó de ser un turn heel como tal, y me apetece verlos como malos, digamos, por primera vez en All Elite. Ya hablando de este último show, te quiero preguntar por dos o tres nombres concretos, porque de lo demás más o menos hemos hablado de todo. Jade Cargill, no sé cómo la ves, a qué nivel la pones dentro de la división femenina, en un combate que, digamos, un poco refrito, porque ya han tenido varias veces Red Velvet y ella combate, ya sea con gente o por su cuenta, pero yo la veo una tía que puede llegar a ser una dominadora potencial de la división.
El combate, lo primero que tengo que decir es que no fue malo, más o menos cumplieron. Al principio tenía muchísimas dudas, de hecho vi a Red Velvet como que salió un poco descentrada, pero luego creo que trabajó muy bien y sobre todo hizo lucir bastante bien a una Jade que se nota, por supuesto, que todavía no domina los básicos del ring, de cómo moverse y demás. Tiene un par de moves vistosos, eso sí, y poco a poco el resto de cosas yo creo que la acabará cogiendo con soltura. Pero eso todavía se nota que no sabe posicionarse muy bien, a veces deja unos huecos un poco extraños. No me gusta también, te digo, a veces como sobreactúa sobre el ring, digamos cómo intenta llevar el personaje al ring, tampoco me está acabando de cuadrar, pero al final son cositas que yo creo que se cogen con la experiencia y dándole un par de vueltas a la cosa. El caso es que Jade, yo creo que por looks al final está bien apostar por ella. No la veo mala en el ring para el poquito tiempo que lleva, yo creo que puede acabar haciendo un papel bastante bueno y puede acabar cumpliendo bastante bien. No sé si me habría gustado que fueran algo más lentos con ella, ya que tienen Dark y Elevation, en plan que hubieran empezado dándole más combatitos por allí y demás, pero no me parece mal que intenten aquí darle una pequeña racha de victoria, ya ver hacia dónde llega. Yo creo que hay que tener mucha cautela porque está la posibilidad de darle un combate gordo muy pronto, que no salga bien y que acabe hundiéndose. Yo creo que hay que ir con mucho cuidado con ella, ponerle ahora en rivalidades menores, ahora le ha ganado a Red Velvet, no debería alejarse un poquito de ahí, pero por ejemplo ahora le pones en una rivalidad contra, no lo sé, Leila Hirsch, por ejemplo, que ya tiene un contrato fijo, y eso, mantenerla ahí con un perfil bajo de momento, y si te sigue funcionando y ves que te va a ir bien, para adelante, pero yo creo que de momento hay que ir con mucha calma con ella. Es verdad que no tiene mala pinta.
Hablando de gente pues, que está, digamos, en mejorando, está el caso, por ejemplo, de Anthony Ogogo, que yo no sé tú muy bien qué opinas de que Cutie Marshall, o sea es que esto es un poco extraño, o sea, en general. No entiendo muy bien. Gana después del gana por KO, después de un puñetazo en la barriga, cosa, yo qué sé, extraña, cuanto menos, pero a mí me sorprende mucho toda esta historia en la que se ha mezclado tanta gente, toda la familia de Cody Rhodes y tal. A mí me suena todo muy raro, muy forzado, no me termina de convencer. O sea, una persona que tiene a Cutie Marshall en su esquina, a mí no me puede decir nada, es imposible.
De momento es todo muy raro, tienes razón con que está muy forzado, y entre otras cosas yo creo que lo vemos así porque la mayoría de cosas que habían hecho hasta ahora con la Nightmare Family muchas de ellas la habían hecho en Dark. O sea, quiero decir, a Aaron Solo, a Gomorodo, a esta gente no la habíamos visto luchar, al Gun Club, no la habíamos visto luchar prácticamente en la vida en televisión, y de pronto tiene aquí una historia en que quieres que les haga mínimamente relevantes, pero es que no les habíamos visto juntos. O sea, yo sabía que estaban juntos porque en la Casino Battle Royale, cuando salieron los del Gun Club, salían con como de la Nightmare Family, quiero decir que se notaba que sí. Estaban y aliados de alguna forma, pero es que son cosas que no hemos visto. O sea, creo que un problema muy grande también es dar por hecho que tú hagas cosas en tu show secundario rollo Dark Elevation y no poner nada en televisión sobre ello. La gente va a saber lo que estás haciendo. O sea, no tenemos por qué saber, los que solo vemos Dynamite, que esta gente esté junta o el tipo de relación que tienen. O sea, yo ahora mismo veo eso, a esta gente de rollo Aaron Solo o Gomorodo, y digo, pues, si es que no sé nada de ellos. Vi a Gomorodo una vez hacerle un job a Moxley y poco más. O sea, me resulta muy extraño. Y desde luego hacen cosas que no ayudan, como lo de Cutie Marshall. A ver, a mí no me llama nada la atención. No me parece malo, tengo que decir, pero me parece que es como súper irrelevante. Es como que me da mucho igual que exista. Y entonces, si lo pones de líder a un stable, a alguien que me da muy igual que exista, pues desde luego no llega a muy buen puerto. Lo de Ogogo creo que tampoco está del todo bien ejecutado. O sea, lo de puñetazo al estómago, bueno, no ha quedado mal. Pero tampoco ha quedado bien. O sea, yo quiero esperar a decir algo más de él. Y por último, del tema este de Factory y tal, quiero comentar algo que me ha parecido súper desagradable, que es lo que han hecho tanto en el show anterior como por redes sociales, que como Solo uno tiene nada por lo que destaque, sacar el tema de Bailey, intentar comentar sobre ello. Me parece una táctica bastante desagradable y que desde luego creo que no va a ayudar en absoluto a Solo.
De hecho, ¿a ti no te recuerda todo esto de la Nightmare Family un poco al Bullet Club en New Japan, rollo? Son dentro de la misma familia, la misma facción, como dos estos bien diferenciados, con sus problemas, con sus movidas, y es un poco absurdo, o sea, porque quiero decir, tienes que pensar que la Nightmare Family le importa a nadie. O sea, la Nightmare Family, más allá de Cody y de Brandy, y a Brandy bueno, no le interesa a nadie, yo creo, porque no tiene nada destacable. Bueno, Dusty también, quizás. Entonces, me parece un poco extraño que se le dé tanto bombo a esta gente cuando hay luchadores que a mí me parecen mucho mejor, porque es lo que tú dices, como Roto no le hemos visto gran cosa, con Solo un poco más de lo mismo, Cutie Marshall igual, porque realmente si no le hemos visto gran cosa es porque no tienen, ¿sabes? Entonces por eso no lo utilizan más, y ahora lo han intentado meter a todos juntos pensando, a lo mejor si juntamos a cuatro de estos hacemos uno, entre todos, y eso me parece un poco lamentable, o sea, me parece una idea negativa y que me decepciona bastante, porque ya te digo, creo que la Nightmare Family está bien siempre y cuando esté encabezada por Cody. A partir de ahí, todo lo que pase fuera de eso me parece un error. O bueno, de Arn Anderson también, por supuesto. Pero en ese sentido me quedé un poco frío con todo este tema. Y ya para terminar, pues a ver un poco lo que me puedes contar del Jay Drake Darby Allin, que fue un buen combate, pero como para mí llega ese pico en el que muy bueno, y de pronto ya llega un combate en un momento en el que dice, está empezando a bajar, ¿sabes? Y se me quedó ahí un poco a media.
A mí se me quedó bien el combate. Yo tengo que decir que el tiempo creo que le favoreció bastante, que no fuera tampoco demasiado largo. Yo creo que si se hubieran pasado me habría acabado pasando a mí como a ti, que hubiera acabado cayendo un poco en picado el combate. Y yo, bueno, lo primero que tengo que decir es que mi principal problema, esta gente, esta alianza de JD Drake con Nemeth y con Bononi, no ya que me interese más o menos, que bueno, JD Drake a mí por lo menos me interesa un poquillo, sino es que no hemos visto nada en televisión. O sea, de pronto salen juntos y es como, pues estos tres se habrán juntado en Dark o algo, pero no tengo ni idea de por qué están juntos. O sea, eso de entrada ya no favorece en absoluto. Y bueno, luego Drake, sí es verdad que cumplió en el ring, dio un combate que estuvo bien. Puede ser que fuera hasta el mejor de la noche, fue una noche un poco rara. Y bueno, pero eso, el mayor problema de este combate yo creo que es ese, que aparecen estos tres tipos que bueno, ya habíamos visto que estaban juntos cuando salió Bononi, creo, la semana anterior, pero que no lo hemos visto juntarse, no sabemos nada, absolutamente nada de ellos, a no ser que hayamos visto Dark, imagino, y tú no puedes no presentarme unos personajes en televisión y luego sacarlos tranquilamente dando por hecho los vamos a conocer. Primero preséntamelo, invítame un café por lo menos.
Invítame un café, cierto, es un poco así. Y luego pues ya esta semana tuvimos el Darby Matt Hardy, que a mí personalmente no sé, no me dice nada. O sea, como combate pero no me dice nada más allá, ¿no?
El combate al final lo salvaron, creo yo, con los spots estos fuertes del final, que al final dejaran solos por fin a Matt Hardy y a Darby, pero fue un combate muy raro, muy mal estructurado, creo yo, y que podría haber sido un desastre horroroso si no llegase por un par de spots chulos, porque Darby Allin está loco y poquito más. Porque podría haber sido un desastre inmenso. Primero, en principio del combate me estaba durmiendo con el trabajo de Matt Hardy con la silla y demás, me parecía súper aburrido. Bueno, porque pusieron los resultados de Dark debajo y me dediqué a leerlos. Si no, no sé si habría mirado a otro lado. De luego estaba pidiendo la hora. Luego aparece todo el puto mundo y empiezan a pegarse como si no hubiera un mañana. Pero además es que es nivel de overbuqueo rollo ruso, de esta que es la cadena de este ataca a este porque está en rivalidad, pero luego aparecen otros que no tienen nada que ver con el primero, pero como están en rivalidad con los otros, pues también entran. Y así hasta tres o cuatro veces, hasta un punto en el que es casi cómico la cantidad de gente que está pegándose en ringside. Además, la cámara intenta enfocarte, pues eso, que hay gente pegándose. Y ha habido varias veces que digo, no sé ni dónde están Matt Hardy y Darby Allin, ni sé por qué me tiene que estar importando que esté Sting aquí pegándole a Private Party, ni tengo ni idea luego por qué está, creo que estaba hasta Brandon Cutler por ahí metido. O sea, es que hay tantísima gente que tú dices, es que ya se diluyen los personajes por completo y es un montón de gente pegándose, caótico y demás, y eso, creo que estuvo planteado el combate de forma muy muy extraña y que solo salvan esos últimos minutos en los que dejaron trabajar y más o menos cumplieron. Ah, y por cierto, tengo que decir que Darby Allin, el cabrón está loco, pero luego te vende de pena el Twist of Fate contra la silla que cayó de pie el cabrón. Joder, si estás loco, estás de loco también para vender el finisher de tu rival.
Claro, está... O sea, esfuérzate en todo, ¿no? Tanto en las cosas que te dejan a ti bien como en las que dejan al otro. Que eso también es importante. Bueno, pues tío, ya está. Muchísimas gracias. Quería eso. Creo que hemos hecho un análisis bastante bien, conciso y tal, de todo lo que ha pasado últimamente en All Elite, para que ya a partir de dentro de dos semanas, que será la próxima vez que haya episodio, podamos ir haciendo un poco esta dinámica y nos podamos parar un poquito más en el día a día, en el último show que se haya producido. Y Miguel, como siempre, muchas gracias. Si quieres, como siempre, promocionate y dónde te pueden encontrar, si vas a estar en algún sitio en breve, tu Twitter, todo eso.
Bueno, primero darte las gracias a ti y poner una pequeña aclaración. El último programa, por ejemplo, lo disfruté mucho. O sea, es que creo que estoy quedando un poco hater, pero es que hay cosas que no me gustan nada, pero estoy disfrutando el producto, de verdad. Y luego, pues ahora mismo, así próximamente, no me vais a poder escuchar en muchos sitios hablando de wrestling así a corto plazo, pero si me seguís en @miguel4nombre, el 4 con número, pondré un poquito las actualizaciones de si hago alguna cosita nueva. Y si os interesan otros temas, estoy en podcast de cine en serio comentando los últimos estrenos todas las semanas, y en Iniciativa Universo ahora mismo estamos comentando capítulo a capítulo la serie de Marvel.
Perfecto, Miguel. Pues nada, tío, nos vemos dentro de un par de semanitas y vamos hablando.
De acuerdo, vamos hablando. Hasta luego.